Hola oyentes de Radio Sefarad. Hoy en esta serie de programas sobre Mahler que estamos teniendo desde el mes de julio, tenemos el gusto de tener en el estudio a Arnoldo Lieberman. Hola, Arnoldo. Bueno, Arnoldo, aparte de ser un melómano confeso y obsesivo, yo diría, siendo Mahler...
Melomaníaco.
Melomaníaco, aparte yo también enfermo de malaria, ¿no? De esta obsesión por Mahler.
De fiebre maleriana.
Fiebre maleriana. Pues aparte de serlo en el plano personal, pues también lo ha volcado en el plano profesional a través de un libro publicado hace ya 35 años, titulado Gustav Mahler o El corazón abrumado. Yo le he dicho a Arnoldo, vamos a hablar de ese libro y de lo que tu visión de Mahler dice, eso es imposible, pero vamos a intentar, ya que no todas las ideas que se expresan en ese libro, sí ver un poquito quién era este personaje, porque aparte de ser un músico del cual se celebran 150 años de su nacimiento, y que tiene unas particularidades anecdóticas, que era un gran director, que en vida su obra no siempre fue muy, muy bien recibida. Pues, ¿qué más? ¿Quién era este Mahler?
Bueno, es una pregunta ancha y larga, como diría Mario Vargas Llosa. Pero, mira, cuando escribí el libro, la finalidad también, que ya no existe, que en aquel momento existía, era divulgar un poco la figura de Mahler, uh-huh. En la medida en que en España era bastante poco conocido. El que había introducido a Mahler en España era el cura Federico Sopeña.
Uh-huh. Y a nivel musicológico más que interpretativo, o sea, no se tocaba, no estaba mucho en el repertorio de las sinfónicas.
No, pero él era un tío profundo y interpretaba a Mahler de una manera, digamos, donde mezclaba lo sacerdotal, uh-huh, con lo lúcido. Pero en este momento ya la visión de Mahler, después de tanto recorrido y de tanto tránsito por la vida de él, ya es distinta. Ya hay que hablar de una manera no divulgativa, ¿no? Uh-huh. Sino hablar de un hombre que esencialmente marcó una época fundamental en la historia, no solamente de la música o del arte, quizá en la historia del pensamiento. Porque Mahler cabalgó entre el siglo XIX y el XX y creó una música que representó esa transición tan conflictiva, tan difícil, tan dolorosa para muchos. Y hizo escuela. Hizo una escuela tan notable que desde Mahler en adelante la música cambia sustancialmente. Y sus alumnos, tanto Arnold Schoenberg como Alban Berg como Anton Weber, crean una música distinta. Una música que, según ellos y según muchos de nosotros, uh-huh, se adapta más a las crisis, a los interrogantes y a las dificultades del hombre del siglo XX. Uh-huh. Pero quien dio el puntapié inicial de esta historia fue Mahler.
Uh-huh. ¿Y tú crees que Schoenberg se reconocería como heredero de Mahler?
Absolutamente, absolutamente. Uh-huh. Schoenberg, de cualquier manera, era un ser tan extraordinariamente inteligente y cuidadoso que siempre declaraba que él no era un representante, digamos, perturbador ni transgresor de normas ya establecidas, sino que él era un continuador, uh-huh, de esas normas. Siempre decía una cosa que a mí siempre me gusta mucho repetir, y decía: mi música es como la de Beethoven, nada más que con las notas cambiadas. ¿No? Pero de alguna manera eso era un reconocimiento de una historia, de un linaje musical en la cual él se sentía en ese momento el representante, ¿no? De cualquier manera, desde el punto de vista objetivo, uh-huh, fue el creador de un nuevo modo de música. Uh-huh. La música dodecafónica es otra cosa que lo que se hizo en el siglo XIX.
Y Mahler era el continuador también, de alguna manera, de esa tradición de Beethoven. O sea, por ejemplo, la coral, el movimiento último de la última sinfonía, la cumbre de la obra beethoveniana, esta obra
la
coral.
La introducción de la palabra.
La introducción de la palabra, que después Mahler la hace uso, hasta el punto de que muchas de sus obras, no se llaman sinfonías, pero son sinfonías con coros, ¿no? O sea, el canto, sí, de la tierra, por ejemplo.
De cualquier manera, el canto de la tierra tiene una trampita. Él no la quiso llamar sinfonía porque hubiera sido la sinfonía número 9, y según la tradición de la música, la sinfonía número 9 era la última que escribió un compositor. Uh-huh. Beethoven fue la 9, Schubert fue la 9, Borchardt fue la 9, Brunner fue la 9, entonces él estaba cuidadoso. Entonces llegó a la 8ª y cuando escribió la 9 lo llamó la canción de la tierra. Uh-huh. Y cuando escribió la 10 la llamó 9.
Uh-huh. Y después hubo una undécima, pero que no la terminó
no la terminó.
O sea que tenía razón con eso.
Que vendría a ser la 11.
Que vendría a ser la 11, pero tenía razón con eso de que más de 9 no se pueden.
Exactamente. Y bueno, él, en realidad duró poco, ¿no?
Uh-huh. Sí, sí, 51 años. Momento, ¿sí? No, no, llegó a... Bueno, vamos a volver entonces, aparte de esta, ubicarnos en esa transición de la música, digamos, porque Mahler no solamente recoge el tema este de Beethoven, también él recoge algo que es un poco inconcebible, que es el límite al que había estirado la música Wagner. Wagner, siendo como era, declaradamente antisemita, su mujer todavía más, Cosima Wagner, que lo llama para dirigir a pesar de que él era judío y a pesar de que habían echado a otro director judío como Hermann Levy de los festivales de Bayreuth, se rinden los antisemitas, que eran un partido político, no era solamente...
Un partido político con tinte wagneriano.
Con tinte wagneriano, que tenía la alcaldía de Viena, etcétera, etcétera. Y esta gente, por ejemplo, el Ritter este, el famoso periodista, que dice, yo soy antisemita, odio esto, pero tengo que reconocer que este tío, como toca, sí, nadie es capaz de hacerlo, ¿no?
Exactamente. Bueno, Mahler en ese sentido sufrió toda la vida los avatares del antisemitismo, toda, uh-huh, la vida. El hecho de que él se haya convertido para poder acceder a ser director de la Ópera de Viena, condición sin la cual no había posibilidades, no significa que no haya sido judío toda la vida. Una cosa que yo discutí aquí con Henri-Louis de Lagrange cuando vino, que es el gran biógrafo de Mahler, uh-huh, es que yo tenía información concreta de que Mahler, cuando visitaba un pueblo nuevo, a donde primero iba a visitar era la sinagoga.
Pero sin embargo, Mahler, digamos, tanto la biografía de Lagrange como la de Stefan, de Paul Stefan, y todas las, digamos, las notas que toma Natalie Bauer y Alma Mahler, pues no hace mención a una educación judía, ¿no? Más bien es como que hay dos mundos ahí. Yo siempre lo veo como el padre y la madre, muy freudiano ahí.
De cualquier manera, hay una educación judía. El padre lo llevaba a la sinagoga, y Mahler cantaba en el coro de la sinagoga. De cualquier manera, es cierto que también iba a la iglesia. Tenía una chica de servicio que lo llevaba a la iglesia de escondidas, pero que le gustaba más la iglesia que la sinagoga, uh-huh, eso lo decía él, porque la música era mejor.
La música era más... Era instrumental, claro, entre otras cosas, claro.
Claro. Pero de cualquier manera, su formación ha sido judía, no ha sido la ortodoxia judía tradicional, uh-huh, pero está imbuido de judaísmo en todos sus aspectos. No hay más que estudiar su música a fondo, como lo ha estudiado Leni Bernstein, por, uh-huh, ejemplo. Hay música klezmer en la primera sinfonía, uh-huh, hay un shofar en la segunda sinfonía, hay melodías de sinagoga tradicional en la tercera sinfonía. Hay judaísmo por todos lados. Uh-huh. Lo que pasa es que, claro, aceptar que el más grande sinfonista de la historia de la música después de Beethoven, ¿no?, era un judío, no era fácil de aceptar en aquella época.
Uh-huh. Ni en esa época ni posteriormente, o sea, porque la historia de Mahler, bueno, él lo decía, pero claro, hay mucha gente que dice muchas cosas. En el caso de él se cumplió, él dijo, mi música no es para este tiempo, ¿no?
Exactamente.
Y cuando él murió, pues durante...
Es que los judíos tienen una relación con el tiempo singular. Uh-huh. Mahler decía eso, Schoenberg decía, mi música será para dentro de 100 años. El concepto del tiempo que tenemos nosotros, uh-huh, tiene un matiz muy particular, ¿no?, donde nos permite ser más, ¿cómo podríamos decir?, más atrevidos, uh-huh, con la concepción del tiempo, ¿no?
De todas maneras, sí que hay algo común a todos estos compositores que has mencionado, judíos, que es el inconformismo, ¿no?
Exactamente,
Hay alguna, o sea, no son gente... hombre, han habido compositores judíos conformistas como Meyerbeer, que con sus óperas pues lo que interesaba era hacer taquilla y sí. Lo hacía muy bien, eso, pero que no ha pasado a la historia como uno de los grandes, de todas maneras. Pero en el caso de Mahler o en el caso de Schoenberg, pues son gente que han planteado cosas...
Interrogantes como... fundamentales. De cualquier manera han sido... no solamente transgresores e interrogativos respecto al conflicto del tiempo en que vivían, también han sido melancólicos, profundamente melancólicos. La tristeza es uno de los hechos que también ilumina muchos de los aspectos de la música de Mahler, como, si se sabe escucharla bien, ilumina la música de Schoenberg. Es decir, hay un tono de melancolía en ciertos pasajes que son... yo no puedo evitar decir así, con toda la arbitrariedad que a veces esto significa, pero que son suenan a música yiddish. ¿No?
Mahler creció, bueno, él nació hoy diríamos en un shtetl, en esa época no se usaba porque aparte estábamos en el Imperio Austrohúngaro, pero en una zona de a la que estaban confinados los judíos en el Imperio Austrohúngaro. Tuvo la suerte de nacer justo el año que se firma un edicto que aligera las presiones y que los judíos pueden mudarse a otras partes, ¿no? Y entonces, de este pueblito pequeñito de Jihlava, de Kalich, se muda el padre a
Iglau.
Iglau ya no es una gran ciudad, pero por lo menos tiene una orquestita.
Y en Iglau es donde él da su primer concierto de piano a los 10 años. Uh-huh. ¿No? E incluso con una nota que le tengo ahí en mi casa del diario del pueblo, donde hablan de un descubrimiento de un tal niño que se llama Gustav Mahler, pero sin H, Mahler nomás.
Ajá.
Directamente Mahler.
Que es como se escribe actualmente pintor en alemán, aunque en alemán antiguo se escribía con la H intermedia.
Ah, sí, yo creo que no sabía.
Sí.
Bueno, entonces, en ese caso, sí es cierto, se van a Iglau. Y el padre tiene clara conciencia de la capacidad musical del hijo. Esa es una de las cosas que a mí siempre me han perseguido a través de mis pensamientos, de mis interrogantes. Es la relación entre padre e hijo respecto al reconocimiento o no de los valores que el hijo tiene en cuanto a artista, en cuanto a profesional, en cuanto a lo que fuera, ¿no? Y el padre de Mahler tenía una conciencia... muy concreta de que su hijo tenía capacidad, por eso lo mandó a estudiar a Viena.
Y eso que...
fue aconsejado, naturalmente, no fue solamente espontáneo, pero lo aceptó.
Sí, digo, y eso que él era, creo que el mayor de los hijos varones, ¿no? Gustav. O digamos que sobre él recaía un poco la herencia.
Él no fue, él de los hijos varones, exactamente, porque tenía una hermana mayor que él que murió.
Sí, pero que digo que sobre él recaía un poco el llevar la tienda, la taberna del padre. Sí. Y entonces me imagino que también sería un paso bastante jorobado para el padre decir, bueno, yo estoy montando aquí el chiringuito y ¿quién lo va a llevar? Y este me ha salido compositor o artista.
Sí, exactamente.
De todas maneras, también es interesante porque en esta historia de cómo el padre tabernero llega a educar a su hijo para ser uno de los más grandes músicos de la historia, a pesar de que en los libros no lo mencionan, pues todos los pasos intermedios que jalonan a la llegada de Mahler a la dirección de la Ópera Imperial de Viena son todos judíos. Empezando el primero ahí en el Conservatorio de Viena, Julius Epstein, ¿no?
Exactamente.
Y hay una anécdota, ¿no? Que va a verlo el padre y a los dos minutos le dice, su hijo es un gran músico. Y el padre le dice, oiga, revíselo un poquito más, ¿cómo puede decir esto tan rápido, no? El tema de lo judío en Mahler es un tema controvertido, porque para mucha gente, especialmente para los no judíos, es como una cuestión anecdótica, que sufrió persecuciones en su infancia, que se vio obligado a hacerlo, y ahí se acabó el trámite,
sí,
¿no?
Pero creo que es una visión superficial, porque en la historia cualquier ser humano, judío o no judío, las influencias de la historia infantil, de las dificultades, de los conflictos, de la adolescencia, todo eso tiene que colorear una obra. No puede disociar la obra de tal manera que eso no tenga nada que ver. Entonces la historia de Mahler está permanente. Bueno, él llegó a decir y de aquella famosa frase, en Bohemia consideran que soy austríaco, en Austria consideran que soy alemán, pero en todos lados consideran que soy judío, y siempre malvenido.
Ya. O sea, era como triplemente minoría dentro minoría, minoría.
Sí, triplemente extraño, extranjero.
Ahora, esa triple minoría tampoco era exclusiva ni de él ni de otros genios de la historia, porque se ha dado el caso, por ejemplo, también de esta zona de Chequia integrada dentro del Imperio Austrohúngaro, de gente muy importante como el propio Kafka, ¿no? Que son judíos... que son germanoparlantes dentro de un país que no lo es, integrado en un país que sí es germanoparlante, etcétera, etcétera.
Exactamente, exactamente. De cualquier manera, negar la judeidad de Mahler es parecido a negar la judeidad de Kafka. ¿No? Yo creo que son seres absolutamente marcados por su pertenencia, pero no solamente marcados por su pertenencia porque la educación de uno u otro en ciertos momentos ha tenido ese color, sino también porque la situación en Europa en aquel momento era claramente antisemita. Entonces, la persecución a la que han sido sometidos estos dos seres y varios más, ¿no? Marcan su obra de ninguna manera. Mira, yo dudo que un judío tenga más capacidad intelectual para interpretar la metamorfosis de Kafka que un cristiano. Pero creo que tiene más capacidad vivencial para interpretarla. De eso estoy convencido. Es decir, la historia de los judíos hace que nosotros tengamos una sensibilidad especial para determinadas situaciones de extranjería en el mundo.
Como diríamos entre nosotros, ¿quién no se ha despertado sintiéndose una cucaracha?
Claro.
En algún momento.
Exactamente. O que nos han hecho sentir una cucaracha.
Exacto. Bueno, a eso me refería en el sentido metafórico. Otra pregunta que a mí siempre me... Y ahora aprovecho tu faceta de que también sos psicoanalista y aparte poeta, o sea que a ti te llega Mahler por todas partes.
Yo te dije que no se puede ser perfecto.
No, ya. Pero eso lo dejamos para ser argentino. Bueno, el tema es de que si bien, como decíamos antes, de cómo aparecen judíos entre las amistades, entre los que le ayudan, entre incluso compositores favoritos, etcétera, en el plano de las relaciones afectivas, yo creo que nunca se enamoró de una judía. O si fue en el pueblito cuando tenía 10 años. Siempre con...
Él tenía una debilidad especial por las intérpretes, sobre todo por las sopranos.
Las sopranos, como la Mildenburg. Sí.
Y entonces quizá eso lo distraía de una vocación más semítica para el amor. Pero de cualquier manera... digamos, eso no coloraría de ninguna manera el hecho de que no haya tenido circunstancialmente, cuando creo que tuvo 3 amores en su vida, y digo mucho, me parece, ¿no? En ese sentido, no. Aparte, Alma lo bloqueó amorosamente porque fue una mujer de mucho calado, de mucho fuste, de mucha presencia y de mucha belleza.
Sí, bueno, de Alma tendremos que dedicarnos a un programa, sino a otra serie, para hablar de Alma. Bueno, en este espacio más adelante prometo poner un cuento de Woody Allen sobre un musical sobre Alma Mahler, que es desternillante. Pero bueno, fue la mujer que lo marcó. También él marcó mucho a esa mujer, la dejó muy marcada. Y
bueno, él llegó a prohibirle a Alma que siguiera componiendo, y Alma componía bien.
Sí.
Hay algunas canciones de ella que son espléndidas. Sí, él le prohibió totalmente y dijo que la misión de Alma era dedicarse a hacerle la vida fácil a él. Eso era todo. Para eso se casaba. Lo que no quiere decir que Alma haya tomado esto al pie de la letra, ¿no? Los sucesivos amantes que Alma ha tenido prueban que, bueno, no estaba totalmente satisfecha con el dogma.
Y ahora llegamos al punto de unión del psicoanálisis. Y esto, creo que recientemente han hecho una película en Alemania o en Austria sobre el famoso encuentro
entre Freud
y Mahler, porque esto es, primero, va en contra de los principios de la psicoanálisis. Total. Hacer una sola sesión express, 4 horas caminando por un pueblo en Holanda.
Por Leiden.
¿Qué pasó?
Bueno, cuando Mahler descubrió que Alma no era una santa mujer fiel al matrimonio, y hay una historia ahí que notable, extraña, porque Mahler recibe una carta dedicada, dirigida, no dedicada, dirigida a Alma, de Walter Gropius, del arquitecto. Uh-huh. Y la carta en realidad era una carta de amor a Alma.
Sí, pero viene en el membrete para Gustav Mahler.
Sí, decía para Gustav Mahler. Sí. Yo no creo, por psicoanalista justamente, no creo que haya habido un error. Yo creo que Gropius le escribió expresamente esa carta para que Mahler se enterara.
Yo he leído que Gropius se lo ha hecho más de una vez eso. O sea, que estaba con el tema de las mujeres casadas. Y le encantaba enfrentarse con el marido y decirle, mira, me gusta tu mujer y no sé qué. O sea, eso es una historia de Gropius.
Bueno, el asunto fue que Mahler a raíz de eso pidió hora con Freud. Freud le dio hora y Mahler no fue. Luego, poco tiempo después, pidió hora por segunda vez. Mahler le dio otra vez hora, Freud le dio otra vez hora y Mahler tampoco fue. Entonces Freud ya estaba curado de espanto. Cuando Freud se fue de vacaciones a Leiden, Mahler le pidió hora por tercera vez y Freud, que en ese momento sabía, digamos, las circunstancias que rodeaban a una figura como la de Gustav Mahler, le dijo, bueno, yo no lo voy a atender, pero lo puedo ver a usted si quiere en Leiden y charlamos un poco. Y esas fueron las 4 horas que charlaron caminando. La sesión más larga del psicoanálisis y a la vez la más breve, porque ahí terminó todo el vínculo. Freud vio con mucha agudeza el problema. No solamente desde el punto de vista psicoanalítico, no voy a hacer ahora publicidad de la manera en que Freud interpretaba sus pacientes, sino desde el punto de vista de considerar a Mahler como la búsqueda de una madre en la que Alma estaba representada. Uh-huh. Y coincidía que las dos se llamaban del mismo nombre, María.
Etc. Alma María, exacto. Sí. Sí.
Bueno, en fin, el asunto es que...
Y en ella al revés, o sea, que estaba que su padre, el padre de Alma era pintor, que en alemán se dice Mahler.
Que se dice Mahler, exactamente. Entonces, conoces bien la historia, ¿eh?
Sí, sí, no, he leído algo.
Bueno, y entonces, claro, todo esto hizo que Mahler le dijera que tratara de relacionarse otra vez de buena manera con Alma, que dejara de lado el asunto Gropius y que eso era una cosa que iba a pasar, digamos. No es nada, como dicen los médicos, nada, no se preocupe. Mahler escribió en el tren de regreso un poema a Alma que es precioso, donde de alguna manera busca reivindicar su figura y el vínculo con ella. Y bueno, y la cosa siguió.
Y le dedico la próxima sinfonía, que es la más grande.
Sí, sí. La más grande y la última que Mahler escuchó en vida. Porque desgraciadamente Mahler no escuchó en vida una de las sinfonías más estremecedoras que ha escrito el ser humano, que es la novena. La novena sinfonía. Octava, te refieres tú.
Sí, sí. Pero con Freud hay una historia que él creo que relata como 20 años después, porque le sobrevivió, a pesar de... Creo que era mayor Freud que Mahler.
Sí.
Le sobrevivió y unos años después él cuenta algo así como que que le había contado una historia de su infancia. ¿Sabes esta anécdota?
Esta anécdota era respecto a por qué él, cuando componía, tenía una irrupción de temas banales.
Cosa que le criticaban los puristas, ¿no?
Claro. Entonces él contaba que una vez, cuando su padre y su madre habían tenido un altercado muy profundo, algunos hablan de una problemática sexual, pero en fin, un problema profundo, él salió corriendo de la casa y cuando pasó un organillero tocaba Augustin Leben, un Augustin Leben, que es una canción popular alemana. Y entonces él quedó totalmente determinado por esa circunstancia. Tal es así que dice que él, contra su voluntad, aparecían temas banales en casi todas sus obras.
Ya, pero
y lo refería a esa historia.
Sí, bueno, pero...
Yo no lo creo.
Habría que rastrear, porque en la misma sinfonía de Beethoven que mencionábamos, al mismo movimiento, en el momento más álgido de la boda, la alegría, no sé si te acordás, que de pronto empieza... Tarán, tatán, tatán, que es una marcha turca. O sea, que en el apoteosis del género humano...
Los compositores no hay que tratar de extraerles, significaciones últimas, cosas que son a lo mejor parte de su musicdrama.
Arnoldo, una última pregunta para cerrar el programa de hoy. ¿Qué es lo que abrumaba realmente el corazón de Gustav Mahler?
Bueno, yo creo que Mahler es comparable a Kafka. Lo que los abrumaba era el encontrarle un sentido a la vida que tuviera verdaderamente fecundidad, algo que justificara el vivir. Que eso estaba marcado también por el antisemitismo, estaba marcado por los conflictos amorosos, estaba marcado por la búsqueda de una expresión musical que, digamos, que superara las anteriores. En fin, todo eso se puede señalar. Pero esencialmente yo creo que eran filósofos frustrados, buscadores de absoluto.
Bueno, gracias, Arnoldo, por esta aproximación personal y universal, porque cuanto más uno se pone en el plano personal, más comparte con todos estas impresiones o estos deseos. Y ustedes ya saben, nosotros en algunos programas ponemos música, en otros programas hablamos sobre la música, pero siempre el tema sigue siendo Gustav Mahler. Muchas gracias.